Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa sobre la genealogía judía al que su conductor, Alejandro Rubinstein, ha dado en llamar el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, de nombres hemos hablado todas las veces, todos estos programas, a veces de nombres propios, a veces de cómo, quién es el que le da el nombre, como en la última entrega, y ahora tenemos que saber cuáles son los nombres adecuados o qué nombres son los que realmente se puede poner a un recién nacido, ¿no?
Efectivamente, la tradición judía es muy particular en esa materia. Resulta ser que si tomamos el texto bíblico, vamos a encontrar que inclusive aún antes de que existiese el judaísmo, los nombres se ponían ya fuera por una característica, por un evento, pero nunca por los antecedentes de nominación de los padres o abuelos. El caso que pudiéramos citar antes del judaísmo es el caso de Noé, Noaj, que, bueno, pues se refiere más a su característica personal de que era una persona muy agradable y por lo tanto ese nombre recibió el de Noaj o el vocablo en hebreo de Gen. Yitzhak, pues también es el nombre de uno de nuestros patriarcas ya dentro del judaísmo que proviene de una circunstancia particular cuando su madre rió al ser notificada que iba a ser precisamente eso, madre de Yitzhak en un proceso de un año y por lo tanto así es que se le asignó ese nombre. O el de Moshe, que según el texto bíblico es quien es sacado del agua. Y así es la historia de Moshe. Esa parte de la historia del pueblo de Israel la encontramos muy clara. Las personas reciben su nombre en función a circunstancias particulares, pero no en función a sus antepasados. Es hasta que encontramos en el Midrash Rabbah de Bereshit, precisamente el número 37, donde hay una referencia clara de por qué tenemos que ponerle nombres de padres o abuelos a los niños. Y claro, a las niñas también. Rabbi Yosef dijo en los viejos tiempos que la gente conocía su genealogía completa. Por lo tanto, ellos crearon nombres referidos a eventos. Nosotros, dice este sabio, sin embargo, no conocemos nuestra genealogía completa. Por lo tanto, damos nombres como nuestros ancestros. Esta noción la viene a complementar Rabban Shimon ben Gamliel, diciendo palabras muy similares, pero complementándolas de manera muy interesante. Él decía así, en los viejos tiempos, ellos sabían cómo usar el espíritu de profecía. Por lo tanto, crearon nombres referidos a eventos. Nosotros, sin embargo, no sabemos cómo usar el espíritu de profecía y, por lo tanto, damos nombres como nuestros antepasados. Pues resulta ser, Jorge y auditorio, que la costumbre fue cambiando en los primeros tiempos talmúdicos y de poco a poco fuimos obteniendo nombres de nuestros antecesores. Y esto es producto del exilio. Esto es, el judío galútico, término hebreo de exilio, el judío galútico emplea básicamente los nombres de antepasados para no perder la cadena de contacto con sus con las personas que le antecedieron. Solo aquellas personas que nunca abandonaron Israel o quienes residen en Israel, según la tradición, se atreven a establecer nuevos nombres. Y fíjate, Jorge, que hay algo que en esta investigación que realicé me gustaría compartir con nuestros escuchas. Hay un rezo que realizamos en determinadas fechas los ashkenazitas, no los sefarditas, que es el Iskor. Y cuando rezamos el Iskor, que es en cuestiones de fechas muy señaladas, como Pesaj, que estamos a punto de celebrar, como también Shavuot o Sukkot, y también en Yom Kippur, tenemos la costumbre de hacer el recuerdo de las almas, Askarat Neshamot. Y una de las maneras en que lo hacemos es a través de este rezo. La costumbre ashkenazita indica que se lee, pero siempre, para ser exactos, únicamente con la presencia de personas que hayan perdido a uno o a ambos padres. Aquellas personas que afortunadamente no hayan perdido a ninguno de sus ancestros deben salir de la sinagoga de manera inmediata. Pues, ¿cuál es la razón? La razón es precisamente el nombre. Como la tradición indica que estos chicos tienen los nombres de sus abuelos ya fallecidos, entonces, para evitar la presencia del ángel de la muerte en el momento en que estamos rezando esta plegaria y que el ángel de la muerte pueda decir, bueno, pues ya me llevé a tal y es momento de volvérmelo a llevar, hacemos que se aleje esta persona y no esté en el momento oportuno de la plegaria. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto a nombrar al niño en función a un antepasado? En mi caso particular, yo soy nieto de dos señores que llevaron el nombre de Abraham. La costumbre sefardita indica que se lleva en vida el nombre del abuelo. Sin embargo, mi origen es ashkenazí y por lo tanto yo no podría haber llevado el nombre de mis abuelos, siendo que cuando yo nací falleció ya uno de ellos. Mi padre se opuso terminantemente a que yo llevara el nombre de mi abuelo materno, toda vez que él se llamaba Abraham y mi abuelo paterno también llevaba el nombre de Abraham. Costumbre que no podría ser cumplida. Lo que se permite en el pueblo de Israel es cuando menos llevar una letra o parte del nombre en el nuevo nombre que se le asigna al menor. Y así fue mi caso. Por lo tanto, al no poder llamarme Abraham, pues se empleó la inicial A y se me asignó el nombre de Alejandro. Esta es una costumbre plenamente permitida. Otra de las costumbres que es muy interesante es cuando hay bidenominaciones, cuando se le asigna el doble nombre a una persona, la pregunta es, ¿cuál es el nombre más apropiado? Si se le va a poner el nombre de gente que falleció, ¿cuál corresponde? ¿El de quien murió recientemente primero o de quien murió anteriormente? Y por lo tanto, habría que preservar pues, más rápidamente su memoria. La realidad indica que se debe de preservar el nombre en primera instancia de aquella persona que haya fallecido más próximamente al nacimiento del menor. Pues bien, ahora, ¿qué tipo de nombre debemos de dar a un varón y qué tipo de nombre debemos de dar a una mujer? La lógica indica que los que son propios al género. Sin embargo, existe una situación particular. ¿Qué pasa si en esta familia a donde nace este bebé, nace un varón y por lo tanto debe de recibir el nombre de algún familiar fallecido del nombre de esta persona? Y por lo tanto se busca entre los antecesores y vamos a suponer que no se encuentra nadie de manera inmediata, sino que quien había fallecido era una mujer. ¿Cómo entonces darle el nombre de una mujer a un niño? Si la mujer que falleció, y esto es obviamente un ejemplo, se llamase Dina, entonces el varón puede recibir el nombre de Dan, porque finalmente quienes hablan hebreo sabrán que el significado entre uno y otro es prácticamente el mismo, que es juicio. O el nombre de Braja o Braja, en el mundo ashkenazí era muy común este nombre, pues que se convierta lo que es muy común en el nombre sefaradí, el nombre de Baruj o Baruj en algunas otras culturas. Así es que sí podemos emplear el nombre de mujeres hacia hombres. Lo que se recomienda es que se evite esta práctica. Y tiene una razón de ser. El hecho de que algunos autores indiquen que se reduce el nivel del alma cuando es de mujer a hombre o se incrementa el nivel del alma cuando es de hombre a mujer, yo no tengo esa inclinación, soy mucho más consciente de que no hay una diferencia en cuanto a los géneros, pero lo que sí hay es influencias particulares. La mujer, si porta un nombre de varón y llegase a tener algún tema particular en cuanto a su cuestión reproductiva, pudiera ser que debería de consultar el adicionar o modificar su nombre por cuanto que haya recibido un nombre de varón y que esto no le haya dado el impulso natural que un alma femenina debe tener con el nombre femenino. O el caso del varón, que llegase a tener el nombre de una mujer y, en todo caso, lo que no tuviese es la fortaleza propia del género que corresponde a los nombres de varones. Así, es siempre más recomendable que se porte el nombre de un hombre para un menor o el nombre de una mujer para una mujer. Sin embargo, hay una parte muy interesante en el libro de Bereshit, a donde debemos también hacer esta mención. El nombre de nuestra primera matriarca, todos la conocemos como Sara, pero el que fuese anterior era el nombre de Sarai. Su marido llevaba el nombre de Abraham y después se le incrementó la letra Hey y se convirtió en Abraham. ¿Pero qué pasó entonces en el caso de Sarai? Abraham no perdió ninguna letra, se le adicionó. Sarai pierde una letra. Y esta letra, según la literatura rabínica, pues pasó de su nombre hacia otro nombre. Del nombre de una mujer llegó finalmente al nombre de Yoshua, de Josué, quien fuera el que siguió en el mandato del pueblo de Israel una vez de que Moshe no pudiese entrar a la tierra de Israel, y entonces él hiciese la conquista de la tierra. El versículo dice, y Moshe llamó a Oshea Binun, que era su nombre original, Yehoshua, al adicionarle esta letra, la Yod, implica que, pues, nombrar a un hombre con el nombre de una mujer puede ser también una elevación que implique también lo inverso, esto es, que una mujer llevase el nombre de un hombre y no por ello necesariamente represente, como algunos autores de los cuales ya cité, no estoy de acuerdo, implican un descenso del alma. Pero bueno, la pregunta aquí viene a ser en lo que le sucedió al rabino de Rogachov, esto es en la Polonia Oriental. Había fallecido una persona con el nombre de Shepsel. Esto en yiddish significa cordero. ¿Y cómo se le pone a esta mujer que nace a consecuencia de a lo del poco tiempo de que fallece este señor de nombre Shepsel? Es un nombre que no es apropiado para una mujer. El rabino de Rogachov lo resolvió muy claramente y dijo, bueno, si tenemos a nuestra matriarca Rachel, que también implica una oveja, pues es válido que ella reciba este nombre y sea en memoria de la persona fallecida. Esto nos viene a indicar que no tiene que ser una costumbre estricta, que no debemos de asignar de manera exclusiva el nombre de la persona fallecida, sino que también por referencia o inclusive por inferencia es que se puede dar este nombre. Ahora bien, ¿qué sucede en una familia a donde llevan, por decir, una línea de dos hijas y tienen un familiar que había fallecido hace unos años del género de los hombres? ¿Qué sucede? Si nace esta tercera hija y la persona dice, hasta en tanto no tenga yo hijos varones, no le pondré ese nombre, lo recomendable es que esta tercera hija, o cualquiera en el orden que esto suceda, reciba el nombre del antecesor, porque no está en uno el definir el género de los hijos ni el número de la descendencia que uno puede tener. De tal manera que si es apropiado asignar ese nombre de un varón a una mujer y, como lo habíamos dicho, también viceversa. Hay nombres que son comunes tanto para hombres como para mujeres. Se establece que hay muchas razones para preocuparse en cuanto a aplicar nombres comunes, así lo dice la responsa de Divrei Malkiel, por cuanto que hay un temor al mal de ojo. Esto es, que no debe de ser lo correcto que se le apliquen nombres que son comunes a cualquiera de las dos personas, porque o se pueden confundir con varones o se pueden confundir como mujeres, siendo que son géneros específicos. Recordemos que en el texto bíblico es tal la preocupación por este tema que hasta la prohibición de un hombre de vestir como mujer o el de una mujer de vestir como hombre es muy importante. Tenemos que mantener, digamos, la imagen, pero también el nombre de cada uno de los géneros conforme nos corresponde. Y bueno, ¿qué sucede en el caso específico de si un novio tuviese el mismo nombre que su futura suegra? El caso del nombre Simha es un nombre para varón, pero también es para mujer. ¿Qué sucedería si este yerno tuviera el mismo nombre que su suegra? O a la inversa, que la novia tuviese el mismo nombre que su futuro suegro. Si esto fuera un tema de preocupación, hay que recordar que en la antigüedad las familias todas vivían bajo un mismo techo y que por lo tanto el tema del ángel de la muerte vuelve a aparecer. Si Dios no lo quiera, llegase el ángel de la muerte a esa casa y se encontrara dos personas con el mismo nombre, según la tradición ashkenazí, pues se confundiría y se llevaría probablemente el ángel de la muerte a la persona equivocada. La tradición sefaradí indica lo contrario. Dice al revés, debemos de tener más personas con el mismo nombre, como así sucede, para que se confunda y se retire, y así no se lleve a nadie. Hay una lista que me gustaría compartir sobre ciertos nombres que en la actualidad se consideran como unisex o que pueden ser empleados por ambos sexos. Y tenemos nombres como el de Ahinoam, como el de Ahishalom, Adonía, Anaf, Janina, Giora, Lior, Moriel, Nili, y así muchos otros como inclusive Shir, Otamar, Tamir, Yarden, que son nombres estrictamente hebreos y que han provocado que sean empleados por un género y por el otro género. La realidad es que el nombre es un tema muy importante, y si existen nombres que son claramente con la inclinación de ser identificados para el género femenino y otros para el género masculino, la recomendación es que procuremos asignar esos nombres a nuestra familia. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, una explicación muy exhaustiva de lo recomendable para ajustarse a las tradiciones en cómo poner los nombres a los recién llegados a la familia. Te agradecemos, Alejandro Rubinstein, y a ustedes, los oyentes. Les volvemos a invitar dentro de 2 semanas para seguir hablando de los nombres, del buen nombre. Muchas gracias.
Hasta luego.
שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו.